Tranquilo, te quiero ver como a un niño jugando al cuidado de su padre. Tranquilo. Sostén mi mano, yo te llevo, mi hijo, mi hijo.
Estad quieto. Estad quieto y conoced que yo soy tu Dios. Estamos en tiempos peligrosos, pero tú no tienes que temer a nada de eso, porque yo peleo por ti, yo soy celoso con mi pueblo, y nada, óyelo bien, nada ni nadie podrá hacerte frente, porque estoy contigo como poderoso gigante. Te he demostrado que soy tu Dios. Has visto mi gloria desde que llegaste a este lugar, pero todavía tú no has visto nada. Porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Y así mismo serán tus experiencias conmigo, nuevas cada mañana. Pero debes estar quieto y esperar que yo haga.
Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria a ti. Hoy le daba yo gracias al Señor. Y le decía, Señor, pero ¿por qué nosotros? Ya yo sabía lo que me iba a contestar. Porque me dio la gana. Amén. Porque es que esto... Estos puntos que estamos estudiando aquí, hay que vivirlos. No es copiar las lecciones, me gustó mucho lo que se dijo hoy, y guardarlo. No. Es en su casa, ustedes con el Espíritu Santo, haciéndole ver que ustedes van a cumplir con todo aquello que lo creen y lo van a dejar a Él que haga. Entonces seremos una iglesia diferente. Una iglesia diferente. Una iglesia que lo que confía es en Él, en nosotros. Y eso se ve a diario. Dice el Señor, por los frutos lo conoceréis. A veces uno no tiene ni que abrir la boca. Y el otro ya sabe, según uno va actuando, uno sabe quién tiene fruto y quién no tiene. Amén. Entonces esos frutos van a salir de nosotros cuando nosotros hayamos estudiado estos puntos básicos, estos principios, para nosotros tener una vida hermosa en el Señor. Porque Él quiere manifestarse en la tierra. Pero Él tiene su librito y nosotros tenemos que saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y lo que Él quiere que nosotros hagamos, ya ustedes saben, es que lo dejemos a Él actuar. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en estos días. Amén. Gloria a Dios. Oh, Padre Celestial, te pedimos que ese espíritu de sabiduría que hay en nosotros se manifieste poderosamente hoy. El de inteligencia, el de memoria retentiva. Que la palabra quede grabada en nuestros corazones para que seamos esos hacedores de la palabra. Para que de una vez por todas nos demos cuenta quiénes somos en ti, Señor. Para que dejemos que el Espíritu nos guíe. Para que veamos el cambio en nosotros, en los demás, y poder recibir todo lo que la palabra tú dices que es para nosotros. Oh, gracias, Señor. Ya ustedes saben que el título del curso es Principios Básicos para Vencedores. Lección 8, A mayúscula. El hombre, todo en mayúscula, fue creado según el rango de Dios. El rango. Dios tiene rango. Y tiene rango mayor. Aleluya. Y entonces Dios nos dice a nosotros que el hombre fue creado según el rango de Dios. Y estas son cosas que conmueven, ¿sabes? Y son cosas que necesitamos para ese diario vivir y para ese diablo que quiere acabar con usted y conmigo. Aleluya. Pero cuando él venga de ahora en adelante y usted le diga, no, a mí déjame tranquilo. Porque el rango que tiene él, ¿tú sabes cuál es el rango? Él es lo más grande. Y ese mismo rango lo tengo yo con la sangre derramada de Jesucristo, porque Jesucristo le dio su grandísima gana. Satanás se va a ir, pero con esta no me meto yo, ni con este, porque sabe quiénes son. Pero hermanos, hay algo que hay que verlo, ¿eh? El que ya acepta a Jesucristo es enemigo de Satanás. Es enemigo. Entonces, nosotros tenemos que usar las armas y nosotros tenemos que saber quiénes somos, porque si no, acaba con nosotros. Eso es una realidad y hay que estar consciente de eso. Por eso es que los mensajeros de fe son tan hermosos como somos nosotros, porque aprendemos a saber lo que el Señor tiene para nosotros, pero a saber la parte que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir en la tierra sabiendo quiénes somos. Y en cada circunstancia que venga, en cada problema que atravesemos, nos paremos y le digamos al enemigo, no, espérate, que la cosa no es así, ya tú sabes que yo sé quién soy. Amén. Bueno, número uno, Adán fue creado a la imagen de Dios, un ser espiritual. ¿Dónde lo dice? Génesis 2, versículo 7, en la página 2. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz un hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Qué le dio vida al hombre? Ese hálito. Aleluya. Entonces, ya había una fusión entre Dios y el hombre. Lo que yo he hecho del polvo de la tierra, polvo no se queda, porque yo lo he creado para tener comunión con Él. Yo lo he creado para que yo, que soy justo, pueda tener a alguien en la tierra que sea como yo. ¿Les parece poco eso? ¿Les parece poco? ¿Cómo tiene que ser ese agradecimiento de nosotros que hemos sido llamados con llamamiento santo? Que el Señor ha querido que disfrutemos hoy de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. ¡Aleluya! El agradecimiento. Eso es lo primero para vivir en el Espíritu. Agradecerle por esto, agradecerle. Por eso yo me entiendo que uno amanezca un día y le diga al Señor, ¡ay, pero yo no puedo mover! Ay, porque es que esta vida y el día y las horas y qué voy a hacer y yo no sé, porque mire, no, usted no puede. Usted tiene que levantarse a la cabeza y decir, gracias, Señor. Pero gracias, Señor. Pero tú sabes quién soy yo, porque a ti te dio tu grandísima gana. Y entonces uno vivir gozoso. Aleluya. Número dos, por ser partícipe de la naturaleza de Dios, el hombre se convirtió en hijo de Dios, creado para vivir eternamente. Como bien ven ustedes, esto no hay que copiarlo. Como el título es El hombre fue creado según el rango de Dios, estamos ahora examinando la creación, cuando creó el hombre. Lo creó con la naturaleza de Dios. Lo creó para que viviera eternamente. Lo creó para que fuera como él, pero todo eso fue cuando creó al hombre. Después sabemos que pasó lo que pasó, la tragedia del pecado y todo lo que pasó. Pero también sabemos que con la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora aquel sueño del Padre y lo que hizo con Adán, por Jesús ser el segundo Adán, ya nosotros gozamos de aquellos privilegios que se le dieron a Adán y no supo mantenerlo. ¿Entendieron? Amén. Nosotros no nos podemos ver, oigan bien, como aquellas personas que vivieron después de Adán y hasta que Jesucristo pagó el precio. Y eso son gente que no tiene que ver con nosotros. El Viejo Testamento muy hermoso, las cosas que hicieron, lo que hizo el Señor con ellos, pero no eran ya esas criaturas que somos nosotros, creadas a imagen ya y semejanza de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros nos tenemos que ver como ciudadanos privilegiados y amar ese nuevo pacto y saber quiénes somos y no olvidarnos ni un segundo de nuestra vida quiénes somos nosotros. ¿Ok? Número 3. Aquí viene más o menos lo que yo le dije. Número 3. Alta traición produjo muerte espiritual. Número 4. Antes de la caída, oigan bien, ya se sobreentiende que es la caída de Adán. Antes de la caída, el espíritu del hombre lo gobernaba. Oh, santo. El cuerpo no pesaba. Después de la caída, el espíritu del hombre lo gobernaba. Antes de la caída. Ahora el 5. Después de la caída, el espíritu del hombre se sujetó a sus sentidos. Aquí lo que nos quieren es como que estemos más pendientes de cómo los sentidos nos hacen pecar. Entonces, volvemos a, acuérdense que es para ser vencedores, que está en estos principios básicos. Entonces, esto todavía nos mueve a nosotros a gozo, porque ya no está hablando de nosotros todavía. Amén. No está hablando de nosotros. Quiero ahora hacer un paréntesis para compartir con ustedes algo que compartió el Espíritu Santo conmigo en el campo. Una mañana, como todos los días, estaba sentada yo en el balcón de la casa que tenemos en el campo, que es un sueño, que es un regalo de Jesucristo, que le doy las gracias y las gracias y las gracias, porque es el cielo en la tierra. Y estaba sentada ahí, alabando a mi Dios, y percibí que el Espíritu Santo me quería, comenzó a hablarme de algo, y me hizo ver, oigan bien, lo que era la muerte a la carne. Y lo encuentro tan lindo que lo quiero compartir con ustedes, y creo que seguiremos compartiéndolo. El Espíritu Santo me dijo, ¿tú sabes lo que es la muerte a la carne? Yo me quedé como, ¿tú sabes que da trabajo? Bueno, la muerte a la carne es algo que va sucediendo en ustedes sin ustedes darse ni cuenta. ¿Qué pasa? Me hizo ver, cuando hay un miembro de su cuerpo que no se usa, que no trabaja, se atrofia. Bueno, cuando ustedes vayan viviendo en mí y yo haciendo la obra de ustedes, la carne de ustedes no va a trabajar. ¿Y qué le va a pasar? Se atrofió. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, porque sabía que aquella carne ni la sentía. Pero me dice, la muerte es así, ustedes lo toman como muy fuerte. Y me hizo ver, nosotros amamos su carne, ustedes la tienen que amar, porque tendemos a odiar la carne. Esta carne me está pesando, esta carne me hace pecar, yo quisiera quitarme la carne. Dice el Señor, no, tú no te tienes que quitar la carne, yo amo tu carne, yo te la di. Ahora, esa carne va a morir cuando tú no estés pendiente de que muera, sino que al tú ir viviendo la vida en el Espíritu, dejándome a mí que yo actúe, cada miembro de tu carne se va a quedar muerto, no va a poder vivir como quiere vivir o como ha vivido hasta ahora. Ustedes se dan cuenta que el Señor nos pone las cosas más fáciles de lo que nosotros a veces con nuestra cabeza estamos lucubrando. Me gustó mucho ese ejemplo. La carne muerta, bueno, va a morir cuando tú te vayas llevando del Señor. Ejemplo, ya tú sabes cuando la carne pide, Entonces tú no le haces caso a la carne. Al no hacerle caso, si lo tuyo era estar mirando a las muchachas y no puede pasar con una mujer sin que la mire, y tú dejas de mirarla, y ese deseo muere. Esa parte de la carne se queda, que no puede moverse, porque no se ha usado. Amén. B, mayúscula. El hombre, todo en mayúscula, es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Número uno, el alma está compuesta de la mente, voluntad, emociones y la facultad de razonamiento. Número dos, el cuerpo posee los cinco sentidos, los cuales son los maestros y educadores del intelecto. El cerebro depende de estos cinco sentidos. El cerebro es la casa física del alma. Número tres, el cuerpo es la casa del hombre interior, entre comillas, o el espíritu, entre comillas. Cuando hablamos del hombre interior, estamos hablando del espíritu. Y sería muy bueno que comenzáramos ya a hablar del espíritu como ese hombre interior. Nosotros tenemos en nuestro espíritu, todo lo que tiene el cuerpo lo tiene el espíritu. ¿Ustedes no ven que cuando a una persona le cortan una pierna o un brazo, ellos se lo sienten? Le quitaron el del cuerpo, pero no le han quitado el del espíritu. Entonces, es bueno que ya vayamos nosotros hablando de nuestro hombre interior. No, el espíritu me dijo, Jesús me dijo, mi hombre interior me habló. Un suponer, usted se levanta, mañana usted siente como que el Señor lo levanta. Despiértate, no es el Señor, es su hombre interior. Acuérdense que el Señor no hace nada para ir en contra de nuestro libre albedrío. Pero el hombre interior sí le interesa y quiere llevar la supremacía de nosotros. Porque el Espíritu Santo vive en él, es el que le ha dado vida. Entonces, le quiere avisar al área del alma y al cuerpo lo que deben de hacer para que se sometan a él, que está sometido al Espíritu Santo. ¿Entendieron? Entonces, de ahora en adelante, el lenguaje, y tenemos que irlo cambiando. Mi hombre interior me despertó esta mañana. Mi hombre interior me hizo ver como que no debo estar haciendo estas cosas. Al hablar de que el hombre interior nos dijo, estamos hablando de que el Espíritu Santo es el que guía al hombre interior. ¿Ok? Amén, amén. Cuatro. La condición espiritual del hombre antes de recibir a Jesús. ¿Dónde está eso? Efesios 2, el 2 y el 3, en la página 12:22. Miren cuál era la condición de nosotros, lo dice Pablo. En otro tiempo, de ahí ya salimos nosotros, ¿verdad? En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Todo el mundo sabe de eso, ¿verdad? Amén. Pero eso era ya en nuestro pasado. C mayúscula, y todo con mayúscula. El espíritu del hombre. Número uno, dentro del espíritu del hombre está la habilidad dada por Dios para crear. Si usted no sale hoy volando de aquí, Proverbios 20, versículo 27, en la página 680, el espíritu humano es la lámpara del Señor. ¿Se dan cuenta lo que somos? Su espíritu y el mío es la lámpara del Señor. Y Él es la luz del mundo. Amén. Amén. Su vida está cambiando. Todos los días usted está aprendiendo algo Y aunque no lo esté viviendo todo, porque nunca cogemos todo del primer momento, eso no es verdad. Yo llevo ya 30 años y lo que yo estoy aprendiendo ahora no lo aprendí hace 30 años. Pero hay una transformación, hay un cambio en ustedes y en mí. Y este año es el año de la plenitud y el esplendor. La plenitud es darnos cuenta de que nosotros somos la plenitud. Y si somos la plenitud, todo esto que nosotros estamos meditando en estos días nos sirven para darnos cuenta de quiénes somos. Entonces usted va a ver que algo grande va a pasar en su vida. Que esto va a quedar como usted siendo la lumbrera, usted teniendo aquella luz, y va a ir viviendo cada día, como hablamos de la muerte de la carne, que usted ni va a saber que lo está haciendo. Pero el que va a ver su crecimiento y el que se alegra de que ya ustedes no van a ser iguales es el Espíritu Santo de Dios. Porque ese sí lo lleva todo contado y todo visto. Y Jesucristo va a decir, no, esta iglesia ya yo los tengo que llevar a otro nivel. Indiscutiblemente, al otro nivel que nos va a llevar es donde todos ustedes van a ser usados. Que muchos dirán, ay no, pero el Señor dirá, no, yo sé ya lo que hay en tu vida, y yo sé ya todo lo que tú has aprendido, y yo sé lo que tú estás viviendo, y yo te necesito para que se lo enseñes a los otros. Yo estoy segura que este curso que ustedes van a estudiar y lo van a tener como el manual para el crecimiento espiritual, les va a servir a ustedes. Pero cuando ustedes se lo vayan sabiendo y lo vayan viviendo, ustedes van a ir a enseñar a otros. Amén. Número 2. Oigan esto, qué interesante. El Espíritu, estamos hablando del Espíritu de nosotros, el Espíritu nos guiará a través del oscuro mundo de los sentidos. Amén. Acuérdense que nuestro Espíritu va a poder hacer todo porque ha nacido de nuevo. Es una nueva creación. Ok, pero entonces, ese espíritu de nosotros, como hablamos así de la muerte, va a pasar que ya los sentidos no se van a ir saliendo con la suya, porque el espíritu de nosotros podrá más que ellos y los irá apocando. Y todos sin darnos cuenta, un buen día usted dice a Dios, pero ven acá, Señor, pero mira yo hace 1000 años que yo no hago nada de eso. Ustedes mismos se van a sorprender, porque esa es la obra preciosa que hace el Señor con nosotros. Número 3, el Espíritu es la guía para el razonamiento. Nosotros queremos, la cabecita lo que quiere es razonar. El Espíritu le dice al razonamiento, no, espérate, esto no es de razonamiento, yo no vivo a través del razonamiento. Aleluya, yo creo las cosas que mi Dios me dice que son. Amén. Entonces hay algo que ustedes van a ir viendo entre los que no están haciendo el curso, entre los que vienen un domingo cada 3 meses, de que cuando ustedes le hablen, ellos dicen, yo no entiendo nada. Entonces, no, tú no lo vas a entender, con la cabezota no lo vas a entender. Esto es el Espíritu, que al tú estar todo el tiempo renovándolo, está que se da cuenta de todo, actúa el Señor en él y ya tú eres un ser privilegiado. Amén. 4. El hombre ha sido cuidadoso para alimentar su cuerpo con el fin de que se desarrolle. Ha ejercitado su mente para hacerla eficiente. Pero ha dejado su espíritu sin desarrollar. Entonces, ese es el gran problema que se le presentan a los cristianos. Que a veces siguen la vida de antes. Se saben muchas palabras, pero se las saben de memorieta. Pero no hay vida en el espíritu. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo se ha desarrollado. Su mente también. Pero el espíritu ha nacido de nuevo y se queda en pañales. ¿Se dan cuenta? Porque por lo regular, por eso es que es tan importante llevar a los niños a esas clases bíblicas y enseñarle la vida en el Espíritu, para que su cuerpo, su alma y su espíritu se vayan desarrollando conjuntamente. Y claro, al desarrollarse conjuntamente, el espíritu va a estar más robusto. ¿Se dan cuenta? Pero ese es el problema del cristiano. Que entonces, imagínese uno con muchísimos años en la tierra. Entonces nace de nuevo. Y el espíritu chiquitito, y este cuerpo y esta área de su alma, con muchas horas de vuelo. Pero qué bueno que el Señor nos dice lo que tenemos que hacer. Y no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, nos está diciendo: mi espíritu mora en ti, déjalo que Él trabaje y descansa tú. Amén. De todo en mayúscula, realidades sobre el espíritu. Acuérdense que es del espíritu del hombre que estamos hablando. Proverbios 15, versículo 4, en la página 672. Miren qué importante esto. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. Cuando la lengua habla lo que dice la palabra, es porque el espíritu, aleluya, está manejando las áreas de esa alma y de ese cuerpo. Por eso es que él no dice, no, palabra negativa, no. Si tú le dices a esa montaña que se quite, se tiene que quitar. Si tú tienes algo que no está bien, y tú ves en la palabra que dice que sí, que tiene que estar bien porque yo hago esto y lo otro, hay que creerle a él. Entonces ya vemos que la lengua, y eso se refleja, ¿en dónde? La lengua. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. ¿Pero qué le pasa a la otra? La lengua insidiosa deprime el espíritu. Y el espíritu se queda chiquitito. ¡Aleluya! Hay que cuidarlo. Todas esas cosas, no solamente no vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros, vamos a hacer que nuestro espíritu no crezca. Número uno. Las palabras afectan el espíritu. Oigan esto, qué interesante. La mente las arroja o las tira. Tiene cualquier cosa en la mente, ¡pa! Y tú la tiras. Tú la dices. Entonces, ¿qué pasa? Pero el espíritu las absorbe. ¿Entendieron bien eso? La mente dice, no, yo no puedo con esto, yo esto lo largo. Porque ese espíritu no se está alimentando de la palabra. Entonces, cualquier cosa que se le ocurra, uno la dice. La arroja la mente, pero ¿quién la absorbe? El espíritu. Entonces no podemos vivir esa vida en el espíritu. ¿Entendieron? Esto es un plato fuerte, ¿saben? Proverbios 26, versículo 22, en la página 687. Proverbios 26, versículo 22, en la página 687. Los chismes son como ricos bocados. Oh, santo. Se deslizan hasta las entrañas. Oh, santo. Todo eso no deja que el espíritu crezca. Amén. Número 2. Proverbios 15, versículo 13, en la página 672. Proverbios 15, versículo 13, en la página 672. El corazón, aquí cuando habla de corazón, habla del espíritu. Es la parte principal del espíritu. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Se van dando cuenta por qué hay que vivir de acuerdo a como le dice la palabra del Señor. Te di el gozo, pues sácalo. Que tú estás triste, tú no quieres sacar el gozo. Yo no te estoy diciendo que saque nada tuyo. Por eso morí por ti. Por eso resucité. Por eso te llamé con llamamiento santo para que seas mi testigo. Es dándotelo todo, es para que tú no uses nada tuyo. Lo único que yo necesito que tú uses es el caparazón este, porque yo estoy sentado a la derecha del Padre. Amén. Dejarlo a Él que haga. De ahora en adelante un ejercicio bueno. desde por la mañana, Espíritu Santo, vamos a caminar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora, Espíritu Santo? O mejor dicho, ¿qué vas a hacer tú? Yo lo que te voy a aplaudir por lo que tú vas a hacer. Tengo este problema, ¿y qué hacemos aquí ahora? Vamos a ver qué tú haces. Hablar con Él y dejar que Él haga. Entonces, cualquier problema, por grande que sea, cuando usted lo hable con Él, que Él es el que se lo va a resolver, por eso el Señor dice, echen en mí sus ansiedades. El Señor dice, justifícate, comiencen a justificarse con el Señor. Quiso una falta de respeto. Eso es comunión, eso es unidad, eso es un papá con un hijo, eso es Jesucristo y el Espíritu Santo que tienes que tener tú, una comunión grande. Entonces, cuando uno hace eso, ya no actúa enseguida como uno quiere. Porque cuando ya uno le dijo, Espíritu Santo, eres tú, ya, claro, lo dejó uno actuar y ya uno va de robo. Proverbios 18, versículo 14, en la página 677. Proverbios 18, versículo 14, en la página 677. En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo. ¡Aleluya! Pero ¿quién podrá levantar al abatido? Ya supimos que el abatido entonces lo que hace es que el espíritu absorbe todo eso. Entonces nosotros lo que tenemos ahora que hacer es lo que dice la palabra. Porque ya nosotros sabemos las consecuencias de no decirla. ¿Entendieron? Bueno, el uno es la palabra afecta en el espíritu. El 2 es Proverbios 15:13. El 3, 17:22. Y el 4, Proverbios 18:14. Proverbios 17, versículo 22, en la página 676. Esta cita grande. Gran remedio es el corazón alegre. Vuelve otra vez. Ay, santo. Pero el ánimo decaído seca los huesos. No hay viejo que no tenga los huesos embromados. Entonces, ustedes que no son viejos, no dejen que le moleste ningún hueso. Y para eso tenemos que cuidar nuestro espíritu, y de la manera que lo cuidamos es teniendo siempre el corazón alegre. En la 5, el secreto de la vida divina es aprender cómo vivir en el espíritu, para que a nuestro espíritu nada pueda herirlo. Amén. El secreto de la vida divina es aprender cómo vivir en el espíritu, para que a nuestro espíritu nada pueda herirlo. E mayúscula. Hay que hacer hay un ejercicio que hay que hacerlo entre los hermanos. Porque a los hermanos les gusta mucho la chercha. Y ya no estamos para chercha. Estamos para vivir todos la vida en el espíritu. Para ayudarnos. Entonces, cuando usted vea a un hermano amanece, usted dice, amado, acuérdese de la lección. Su espíritu, ya usted sabe lo que usted tiene que hacer con su espíritu. Que el hermano puede ser que le dé coraje un día, pero ya el otro día cuando vaya a poner su truñito, se acuerda. Vamos a ayudarnos en eso. Amén. Y no es que hay que dejar la chercha, pero hay que combinarla con este crecimiento en el espíritu que tiene que haber ahora en la iglesia más que vencedores. E mayúscula. Todo en mayúscula. Como el espíritu es renacido. Esta sí tú te la sabes mucho. Segunda de Corintios 5, versículo 17, en la página 1209. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. ¿Qué trabajo nos da a entender eso? Porque hemos nacido de nuevo. Hemos renacido. Entonces quiere decir que lo que había hasta ese día se acabó. Se acabó. No hay que ver eso. Ya lo que yo era no existe. Por eso es que él dice que no se acuerda. ¿Cómo se va a acordar si no existimos ya? Pero nosotros, ¿estamos conscientes de eso? No. Por cualquier cosita, ay, porque mira, ay, me siento tan mal, Señor, porque mira, ay, lo que yo hice. Ay, pero esto y lo otro. Y diré, Señor, ¿pero de qué me estará hablando? Hemos renacido. De lo uno de nosotros no queda nada. Por eso es que es un momento tan grande cuando se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Cónchale, había una cosa allí, la quitaron y pusieron una nueva. Pero hasta que nosotros no estemos seguros de eso, lo bueno ni lo malo. Porque entonces, a veces no se está pegado a lo malo, pero se está pegado a lo bueno. Y si ya tú, lo bueno y lo malo pasó, ya tú comienzas algo nuevo. Y eso hay que enseñárselo a la gente. Porque nací de nuevo, criatura nueva, sí, es muy, muy fácil decirlo. Pero tú, estás tú percibiendo que ya de lo tuyo viejo no queda nada. Por eso es que cuando usted a alguien le acuerde su vida pasada, usted le dice, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo? Pero tú, no me acuerdo de nada, porque tú no sabes que yo cuando nací de nuevo, soy una nueva criatura, lo viejo pasó, ¿y qué me voy a acordar si yo nací ahora? ¡Aleluya! Otra cita, donde nos habla de esto, Ezequiel 36, versículo 26, en la página 901. Ya Ezequiel hablaba de esto. Jesucristo, el Padre Celestial, por boca de Ezequiel dice, les daré un nuevo corazón. Ese nuevo corazón no es este corazón que nosotros tenemos. Ese que se enferma y es de carne y es de sangre, no. Nos está hablando del Espíritu que nos va a dar. Les daré un nuevo corazón y les infundiré, ¿qué? Un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¡Aleluya! Entonces ya todo aquello ya no va. Eso usted se lo tiene que recordar todos los días. Porque el enemigo usa mucho eso. Cuando más contento esté, le va a venir algo que usted ha hecho. Eso le pasa mucho a las mamás. A las mamás. Porque ¿qué mamá no ha fallado? Y los papás lo cogen más suave, con su avena. Pero las mamás van quedando. Entonces yo hice esto malo, y yo hice esto malo, y aquello. Entonces por yo hacer esto, es que este niño es así, y esta niña es así, y yo soy la culpable, y porque yo no lo hice bien, y yo no lo hice qué sé yo qué. ¡No! Usted es nueva criatura. Ya lo que usted hizo mal, ya usted pidió perdón, porque antes de ser usted nueva criatura, usted se humilló ante él y le pidió perdón por todo su pecado. ¿Se dan cuenta? Eso hay que tenerlo, estar muy consciente. Porque el enemigo, mire, mañana mismo, esta noche viene, acordarle a usted de muchísimas cosas. Y usted se para y dice, no, a mí no me acuerde nada. Porque lo que tú me estás acordando a mí, sería uno de los tuyos que lo hizo. Porque esta que está aquí, es una criatura nueva. Hay que decirlo, hay que hablar, para que ese espíritu crezca. El Espíritu Santo es que va haciendo la obra. Es el Espíritu Santo. Pero tiene uno que estar dispuesto a olvidarlo. Porque si tú sabes que ya de tu hombre viejo no queda nada, el Señor lo que te está diciendo, no, el Espíritu Santo, tú tienes que hacer lo que el Espíritu te esté diciendo. Si no, Él no se puede manifestar si tú no lo crees. ¿Te das cuenta? ¿Entendiste? Él es el que va a hacer la obra en nosotros. Ok. Pero tú tienes que creer que eso que dice la palabra, que va a ser el Espíritu, de verdad, ¿te das cuenta? Y hasta ahora, lo que sucede con la nueva creación es que nos parece como que hemos pedido perdón, el Espíritu ha venido a morar a nosotros, pero que nosotros somos la misma gente de antes. Eso es lo que la mayoría de la gente cree, o lo que yo creí casi hasta los otros días. Eso no es, es una nueva creación. Y es la forma de hacer que Satanás huya de nosotros. Porque él está pendiente de todo lo que hemos hecho, que no está bien, para acordándolo. ¿Por qué? Bueno, como decía yo anoche, porque le conviene. Cuando usted esté nada más que pensando en los problemas y pensando en todo lo desagradable que le pueda estar pasando, usted nunca se va a dar cuenta que usted es igual que Jesús. Entonces no se pueden hacer las cosas que hizo Jesús. ¿Se dan cuenta? como que todo va cambiando. Número uno, la creación del nuevo hombre después de la imagen de Dios. ¿Dónde lo dice? Efesios 4, versículo 24, en la página 12:25. La creación del nuevo hombre después de la imagen de Dios. Efesios 4, versículo 24. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Efesios 2, versículo 10, en la página 12:23. Efesios 2, versículo 10, en la página 12:23. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Número 2. Este hombre nuevo recibe la naturaleza de Dios. ¿Dónde lo dicen? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, en la página 12:74. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¿Qué nos ha entregado Dios? ¿Otra vez? Oh, santo. Lo que hay que hacer es no sentirse culpable, sino cuando se hace, pedir perdón enseguida. Porque se supone que todos los días nosotros hagamos el examen de conciencia. Lo que fallamos, le pidamos perdón. Pero es muy bueno, en el momento de fallar, ahí mismito pedir perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú lo hagas así, va a pasar como estamos diciendo, de que la carne muere y no nos damos cuenta. Porque es que al no usarla, se va muriendo. Entonces, va a pasar que ya a la tercera vez que tú le pidas perdón por eso, ya la cuarta, como tú te has arrepentido, el Espíritu te va a ayudar y va a dejar de hacerlo. Amén. Pero tú no eres el único. Pero es bueno eso. Porque esas mentiras piadosas y mentiras blancas no van. Porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. Ese es un buen punto, Sí, amén. Sí, sí, muy bien. No, eso está bueno, porque ahí estamos hablando de la mentira, pero ¿cuántos otros pecados cometen los cristianos a diario y se pasan así? Ustedes saben lo que yo me estoy dando cuenta y me da mucha pena. Siempre los viejos dicen, y ya como a mí me llegó la hora, que los tiempos pasados eran mejor. Amado, la raza humana era mejor en tiempos pasados. Yo veo que hoy se busca mucha excusa. Eso está sucio. Ah, no, pero usted sabe que yo lo traté de limpiar, pero entonces no pude porque el trapo y la que se... Mire, no, pero no puede hacer eso. No, porque mire... Eso está mal. Eso no nos conduce a nosotros ver cuando hacemos algo malo, porque el Espíritu nos redarguye y nos está diciendo, no. Es lo que quiero yo actuar, pero no puedo actuar si tú estás buscando excusa, justificándose. Si seguimos en eso, no va a haber crecimiento espiritual. Y eso pasa, Pasa en el mundo y desgraciadamente pasa en la iglesia. Mira, ¿por qué no hiciste? No, porque mire, está bien, amado, quédese así, pero usted no va a crecer. Entonces, como somos cristianos, creemos que, no, somos cristianos, pero tenemos que cuidar nuestro testimonio. Nosotros no nos podemos parecer a la gente del mundo. Y qué lindo es, cuando uno le dice a una persona, mira, eso no va ahí, tú dejaste eso ahí. Ay, mamá Sarita, ¿verdad? Ay, gracias por decírmelo. Ay, mire, ya yo no lo veo más. Ay, gracias. Esa persona creció espiritualmente. Y la persona que le llamó la atención se siente bien. No se siente mal. Porque cuando usted le dice una cosa a una gente y seguido pues usted dice, bueno, entonces se siente uno muy mal. Y eso está pasando con los cristianos. Y ni hablar con ese mundo, ni hablar con ese mundo, que no quieren darse cuenta de cuando fallan. Y qué lindo es cuando nos damos cuenta que fallamos, le pedimos perdón al Señor y aprendemos ahí. Por eso yo digo que las generaciones pasadas eran mejor. Porque en mi tiempo no se hacía eso. En mi tiempo uno tenía que oír, porque uno no le podía venir a decir a la mamá, no mami, porque yo qué sé o qué. Y una monja de aquel Santo Domingo menos. De ahí es que viene bunch of people good for nothing. Que por cualquier cosa le decían uno a eso. Y cuidado el que ponía mala cara. Había que reírse para todo y obedecer y esto. Pero yo lo agradezco hoy en día. Porque veo que eso hace falta. Eso hace falta. La gente vive excusándose. Tú nunca tienes la razón cuando llamas la atención. Y el que llama la atención, que no le gusta llamarla, se siente muy mal. Entonces, si uno se queda callado, ¿a dónde vamos a parar? Así que eso está, esa observación está muy buena. Muy buena, fuiste muy valiente y eso te pasa a ti y le pasa un millón. El teléfono, no, mira, dile que yo salí. Amado, pues usted está ahí, dígale, mira, ahora no puedo venir al teléfono, estoy haciendo otra cosa. Eso es muy corriente y ya se ve como esa mentirita piadosa. Entonces, ¿qué pasa? Que la mentirita sigue y ya sabemos lo que le pasa al espíritu con la mentirita, que la mente la tira. A lo que coja mi bolón. ¿Y quién lo coge? El espíritu. ¿Y a quién le hace daño? Al espíritu. Entonces no hay crecimiento y no somos ese cuerpo que Cristo quiere que nosotros seamos. Muy bien, ya ustedes lo saben, Cuando la llamen por teléfono, ay, dile que salí porque es el cobrador y me tiene loca. Amada, pues pague. Ay, ese cobrador. Había un señor que el cobrador lo tenía, pero él no tenía para pagarle en ese momento. Y el cobrador iba, y volvió otra vez, y se enfurecía el cobrador. Y él salió un día y le dijo, pero mijo, dale gracias a Dios que yo no te pago. Porque si yo te pagara, ya tú no estuvieras trabajando ahí. Ay, amén. Número 3, ¿verdad? A este nuevo hombre se le ha dado el amor de Dios. Amén. Que es la naturaleza de Dios. El amor ágape. Y ese amor se nos ha dado. Ha sido impartido en nosotros. Por eso nunca digáis, Señor, dame amor. Dicen, pero niña, te di mi naturaleza que es amor. ¿Qué más te voy a dar? Lo que tú tienes que sacar ese amor de ti. Aleluya. Y hacérselo ver al Señor, mira, lo que voy a sacar es tu amor. Porque si fuera por mí, lo ahorcara. Amén. Pero sacar lo que gratis nos dieron. A este nuevo hombre se le ha dado el amor de Dios. Se fijan ustedes que nos lo han dado todo, Es usar lo que nos dieron. Qué maravilloso es nuestro Dios. Romanos 5, versículo 5, en la página 1178. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿dónde tienes tú el amor de Dios? Derramado en tu corazón. Dame amor, Señor. Y el Señor me está dando amor. El Señor te va a dar amor. Por favor, no digan eso. Porque desdice de un cristiano que no sepa que el Señor nos ha dado su naturaleza, que es amor. Y ese amor ha sido impartido en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Pero tienes que amar a esa persona. Es que no puedo amarla. Es que no me sale. Pero no es tu amor sentimental. Lo que te va a salir es lo que gratis te dieron. El amor de Dios impartido a tu espíritu. ¿Ok? Número 4. Este nuevo hombre... Cuando hablamos de este nuevo hombre, somos tú y yo, Este nuevo hombre es hecho justo. Oh, santo, acuérdense que el otro lo tiraron al mar. Segunda de Corintios 5, versículo 21, en la página 1209. Al que no cometió pecado alguno, ¿quién fue ese? Jesús. Por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ay, pero mamá Sarita, se habla del amor ágape y de la justicia de Dios. Pero tú lo estás viviendo. Por los frutos lo conoceréis. Yo sé si lo estás viviendo porque yo lo estoy viendo. No es de hablar, es de vivir. Y mientras más se te diga, más se te va a agravar. Y yo voy a ser juzgada por si te lo dije 1,000,000 de veces o nada más te lo dije una. Porque entonces Jesucristo me dirá, pero nada más se lo dijiste una vez. Mientras que cuando me vaya a buscar decir, oye, se lo dijiste en cantidad, si no hicieron caso, fue porque yo no sé qué le pasaba. Entonces yo me quito ese peso y le cae al que no se ha dado cuenta que es la justicia de Dios en Cristo. Cuando sabemos que somos la justicia de Dios, nos paramos frente a Él y podemos tener esa comunión, podemos relajar con Él, podemos justificarnos ante Él. Oye, Señor, ¿pero qué pasa? Entonces Él dice, está bien, está bien. Oh, pero Señor, yo sé que soy la justicia de Dios, soy una nueva creación, pero, usted se lo dice a Él. Y tiene todo el derecho, porque usted es justo, porque Jesucristo se para frente a Él. Aleluya. Número 5. El Espíritu Santo hace del hombre una nueva creación a través de la palabra. El Espíritu Santo hace del hombre una nueva creación a través de la palabra. ¿Por qué sabemos que somos una nueva creación? Porque lo dice la palabra. Todo es por fe, todo es por fe. El que cree estas cosas y las pone en práctica es porque su fe la está desarrollando. Ese es el problema. Con el que oye algo, pero eso no puede ser. Amado, usted no tiene fe. Esa fe tiene que desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Nosotros creyendo que esas cosas son verdad. Ahora, si yo no me siento que soy la justicia de Dios, mi fe está fallando. No está creciendo mi fe. Mientras que si nosotros creemos todo lo que dice la palabra, y la palabra es la que dice quiénes somos nosotros en Jesucristo, y eso nosotros vamos cobrando conciencia, nuestras vidas van a cambiar. A minúscula. Romanos 10, versículos 9 y 10, en la página 1183, hay que creer lo que eso dice. ¿Por qué? Porque nos dieron una medida de fe. Fíjese cómo comienza esto. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por ahí es que comenzamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es por fe. B, minúscula. Santiago 1:18, en la página 1265. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Eso es para que nosotros miremos para atrás y digamos, Adán y Eva fueron un pellizco de ñoco, comparado con nosotros, aleluya, porque ellos le fallaron. Pero ahora como yo soy una nueva creación, tengo a quien ir, puedo humillarme delante de mi Jesús y el Padre Celestial me perdona y Jesús también y todo va a cambiar, yo le llevo ventaja a Adán y a Eva. Amén, gloria a Dios. C minúscula, primera de Pedro 1, versículo 23, en la página 1270. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Toda esta cita está muy buena para tirársela en la cara a Satanás, ¿eh? F. El Espíritu Santo, todo con mayúscula, es el maestro del Espíritu renacido. Todo esto se lo va a acordar Él. Y todo esto lo va a hacer Él. El Espíritu Santo es el maestro del Espíritu renacido. Esa es la F mayúscula. Juan 14, el 16 y el 17, en la página 1126. Dice Jesús, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe, oh Santo, siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y ya en nosotros está. Aleluya. Juan 16, versículo 13, en la otra página, 11:28. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, eso era porque Jesucristo todavía no había pagado con su cuerpo, no había ido a la pasión y a la muerte. Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu está diciéndonos lo que le oye al Padre y lo que le oye a Jesús. Número uno, el hombre nuevo, esto es importante, ha recibido la sabiduría de Dios. Aleluya. Usted y yo tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Pablo pedía sabiduría. Salomón la pedía. Ok, el Señor la tomó y vino a la tierra. Pero ya, como somos nueva creación, nosotros tenemos adentro la sabiduría. Lo que pasa es que tienes que creerlo y tienes que estudiar la palabra para que esa sabiduría salga. Primera de Corintios 1, versículo 30, en la página 1192. Pero gracias a Él, ¿a quién? A Jesús. El Padre. Ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Todo ese paquete lo tenemos nosotros. Minúscula. El Espíritu Santo, oigan bien, ha sido enviado para revelarnos esa sabiduría. El Espíritu Santo ha sido enviado para revelarnos esa sabiduría. Primera de Corintios 2, del 7 en adelante, en la página 1192. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Tú lo sigues leyendo hasta el versículo 16. Lo vamos a dejar ahí. Es muy interesante eso. Número uno. La sabiduría viene al espíritu. Esto es interesante. Y después al intelecto. Tú la recibes en el espíritu. Tú la tienes en el espíritu. Entonces después viene ya a tu intelecto. El número dos. La sabiduría viene al espíritu y después al intelecto. Número 3. Sabiduría, aquí lo dice ahora. Dos puntos. La habilidad dada por Dios para usar el conocimiento. Amén. Sin sabiduría no hay conocimiento. 4. Esto es importante. El hablar en lenguas traerá sabiduría. Que la sabiduría, acuérdense que sale primero del espíritu. El hablar en lenguas traerá esta sabiduría. Proverbios 18, versículo 4, en la página 676. Las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. Tú sabes el tiempo que se pasa a los cristianos, el Señor, dame sabiduría, dame amor, dame fe, dirá el maestro, se quemaron. Primera de Corintios 14, versículo 2, en la página 1202. Porque el que habla en lenguas, no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Aleluya. Importantísimo el don de lengua. Número 5. el Espíritu Santo develará la palabra al espíritu del hombre para que se haga vida en el diario caminar de la persona. G mayúscula y todo en mayúscula. El hombre interior se renueva día a día. Amén. ¿Se dan cuenta? Por eso es que las cosas de buenas, pues también pasan. Día a día tiene que haber esa renovación. Pero para que esa renovación se vea cada día, hay que estar en la palabra. Segunda de Corintios 4, versículo 16, en la página 1208. Por tanto, aleluya, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. ¡Aleluya! Entonces eso es lo que hay que hacer. Porque aunque se hagan un millón de operaciones, ¡aleluya!, se va uno desgastando. Y si sigue con las cosas del mundo, se le va quitando los deseos y hay cosas que no se van a poder operar, amado. ¿Sabe? Entonces va a ser una calamidad, pero si usted se arregla, no se preocupa tanto por ese afán de ahora del cuerpo, sino que usted se ocupa de su espíritu, todo eso se va a ver a través de su cuerpo. Amén. Porque esta cuestión del cuerpo está demasiado. Lo tiene como un ídolo. Y no se puede, no se puede. Porque poco a poco, pues, el cuerpo se va a ir desgastando. Entonces usted va a estar muy con... Porque todo, no se lo va a poner bien. Ahora, si no quiere malestar en los huesos, ya usted sabe, tiene que cuidarse la boca. Amén. Efesios 3, ese es Efesios 3, versículo 16, en la página 1224. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes, ¿dónde? En lo íntimo de su ser. Y al ese Espíritu estar fortalecido, al ese Espíritu estarse renovando día a día, eso se va a ver. ¿Y qué va a pasar, amadas y amados? Que las que están por ahí, los que están por ahí haciendo, porque ya no son las mujeres, los hombres ahora se hacen más operaciones que las mujeres, haciéndose todas esas cosas, si no nacen de nuevo, si no viven en el Espíritu, aleluya, no le va a valer. Sara Montiel, sí, no le vale. Con el tabaquito ese pellejo. Ahora, si usted se ocupa de renovar su espíritu, aleluya, el Espíritu Santo se va a ocupar de que usted pase sus años bien, aleluya, y que no esté de 15, pero que usted tenga fuerza, porque usted nada más que confía en que todo lo que usted tiene es lo que Él gratis le ha dado. Amén. Ahora vamos a orar por unas personas enfermas para que el Señor se manifieste. Oh, gracias Padre Celestial por estas personas que necesitan sanidad. Y tú dices en tu palabra que por las heridas de Jesús fuimos nosotros curados. Oh, gracias Señor por Ronnie, por su salud, por Josefina, por Noelia. Y gracias Señor por don Juan Alemani. Gracias mi Dios porque te manifiestas en todos ellos. Ven tu gloria en sus cuerpos, en las áreas de su alma, porque tú eres Jesús, el sanador de todas las enfermedades. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Pueden irse en paz.